Amén, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio, nuestra serie acerca de la iglesia. Vamos a 1 Timoteo 3, versículo 14 y 15, que son los pasajes que hemos utilizado como base para nuestro estudio. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, hermanos, hoy entramos a ver la sexta enseñanza de esta serie que estamos llevando a cabo, hermano, en la cual estamos procurando considerar aspectos importantes en cuanto a la iglesia, la cual la serie que hemos titulado Fundamentos y Orden en la Iglesia. Entonces, recordamos a los hermanos que el propósito de estas enseñanzas es poder recordar aspectos fundamentales acerca de la Iglesia o acerca de la eclesiología, los asuntos que Dios ha revelado de cómo debe gobernarse su Iglesia, cuáles son sus fundamentos, hermanos. Y eso es lo que venimos viendo para aquellas personas que nos visitan puedan entrar en contexto y también recordar un poco a las personas que tal vez no han estado en las enseñanzas anteriores. Que podamos tener esto presente, hermanos. Estamos considerando acerca de la iglesia, los fundamentos y el orden que Dios ha dispuesto en medio de su casa, hermanos. Entonces, hoy sería ya la sexta enseñanza. Y vemos que ese pasaje aquí de 1 Timoteo 3, capítulo 15, nos dice algo muy importante. Ya hemos considerado los aspectos de fundamento, obviamente lo hicimos de forma muy panorámica, vimos aspectos de forma muy rápida, muy panorámica, para que las personas pudieran comprender cuál es el fundamento, cuál es la verdad que sostiene la iglesia, hermanos, porque no es cualquier cosa, no es que a alguien se le ocurrió ponerle ir a registrar una iglesia en la Cámara de Comercio y ponerle un nombre y ya es Iglesia de Cristo. No, hermanos. La Iglesia de Cristo contiene la verdad revelada de parte de Dios, la verdad acerca de su Hijo. Y como veíamos en la enseñanza hace 15 días, hay un mensaje principal que se vuelve la puerta de entrada a la iglesia, que es el mensaje del Evangelio. El mensaje de Jesucristo, en el cual recordábamos y hacíamos énfasis en que cada uno pudiera examinarse si había creído en este mensaje, si se había arrepentido de sus pecados y había depositado su confianza en Cristo. Y que ahora, si había hecho eso, formaba parte de la familia de Dios, parte de la casa de Dios, del pueblo de Dios. Entonces, hermanos, también nos dice la palabra que hay algunos aspectos importantes acerca del orden que Dios ha establecido en su casa, que ya fueron los aspectos que empezamos a ver hace tres enseñanzas. ¿Quiénes son los miembros de la iglesia? ¿Cuáles son las responsabilidades de los miembros y de la iglesia entre sí? Y hoy que entraríamos a considerar el aspecto del gobierno de la iglesia, que es el orden que Dios ha dado a su casa. Hermanos, y como decían varios hermanos, y también nosotros debemos tener presente, así como nosotros tenemos un orden determinado, muchas veces en nuestro hogar Dios ha determinado un orden en su casa. Nosotros no podemos pasarlo por alto. Entonces es como si yo invitara a alguien a mi casa y me dijera, oiga, no me gusta cómo usted pone los cuadros o cómo pone los muebles. Hermanos, en mi casa pues las cosas las organiza Alicia y pues de acuerdo a las cosas que ya ha determinado, como ya ha querido. Y asimismo Dios ha organizado su casa, hermanos. Y nosotros no podemos llegar a hacer las cosas como nosotros queramos o como a nosotros se nos ocurra, sino que Dios mismo ha establecido un orden. Por eso Pablo le decía a Timoteo que él debía saber cómo conducirse en la casa del Dios vivo. No era cualquier lugar, no era un lugar en el cual se podía llegar a hacer lo que quisiera, sino que había un orden establecido de parte de Dios. Dios es el dueño de la iglesia, Dios es el dueño de aquellos que Él ha comprado por su sangre y que ha juntado, que son su pueblo, que son su casa, que son su familia. Y Dios ha determinado cuál es el orden que debe haber en medio de la iglesia. Entonces no es lo que a nosotros se nos ocurra, no es lo que se le ocurra a un grupo de hombres, a un clero, a un sistema eclesiológico a veces distante de las Escrituras, hermanos, es lo que Dios ha dicho por su palabra, lo que Dios ha determinado, como Dios ha determinado que se deben hacer las cosas, hermanos. Entonces entramos a ver los aspectos de orden. Como les recordaba, veíamos hace 8 días las responsabilidades de los miembros y también de la iglesia entre sí, las responsabilidades que nos enseñaba nuestro hermano Alberto, hermanos. Entonces vamos a entrar a ver aspectos, otro aspecto muy importante, que es el aspecto del gobierno dentro de la iglesia, hermanos. Es un aspecto muy importante y vamos a ver por qué es importante que nosotros lo conozcamos, hermanos, ya que, como en todas las cuestiones que el Señor ha dado, siempre hay desequilibrios, ¿no? Por un lado, algunos anarquistas que dicen que la iglesia no debe tener gobierno, que no deben haber líderes, que no deben haber personas que estén a cargo de la casa de Dios, que todos deben hacer lo que quieran. Hermanos, eso es algo antibíblico y vamos a verlo por la palabra. Y también por otro lado, el extremo al cual nos ha llevado el sistema denominacional, hermanos, de hacer del gobierno de la iglesia algo para servirse de la congregación y no como puesto de Dios para servir a la congregación o para servir a la iglesia, hermanos. Es algo que debemos tener nosotros claro, que debemos tener presente. ¿Cuál es la forma en la cual nosotros aquí como iglesia en Ciudad Bolívar vivimos esta realidad acerca del gobierno de la iglesia, hermanos? ¿Qué es lo que Dios ha establecido? ¿Cómo Dios ha dicho que debe dirigirse o debe regirse su iglesia, hermanos? Entonces vamos a entrar a ver estos aspectos. Vamos a ir a la carta de Tito, capítulo 1, versículos 5 y 6. Tito capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice lo siguiente: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces, hermanos, vamos a entrar a ver esos aspectos del gobierno de la iglesia. Aquí vamos a considerar brevemente este pasaje que ya hemos visto en otras enseñanzas que ya se han considerado aquí en la iglesia. Hermanos, y yo quiero desarrollar este tema con unas preguntas para que pueda ser claro y pueda quedar en nuestra mente este asunto, hermanos. Son las preguntas que yo formulé y que sé que pueden ayudarle a ustedes, hermanos. ¿Qué es el gobierno de la iglesia? También vamos a ver quién establece el gobierno de la iglesia, quiénes forman parte del gobierno de la iglesia, cuáles son las funciones del gobierno de la iglesia, características de quienes forman o hacen parte del gobierno de la iglesia y cómo nosotros practicamos esta realidad como iglesia local en Ciudad Bolívar, hermanos. Entonces, esas serían algunas preguntas que podríamos formular para entrar a ver este tema y que pueda quedar claro en nuestra mente, para que nosotros podamos de pronto hacerlo de una forma más didáctica y poder entenderlo, hermanos. Entonces, consideremos brevemente ese pasaje de Tito, para ir entrando un poco y darnos cuenta de que no es algo que a nosotros se nos ocurre, sino que Dios mismo lo ha dejado escrito en su palabra, que son cosas que nosotros debemos practicar y velar porque se lleven a cabo en cada iglesia local. Obviamente tenemos la responsabilidad de velar porque esto se cumpla y se lleve a cabo aquí en Ciudad Bolívar, hermanos. Obviamente también el Señor va a pedir cuentas y va a llevar a cabo, bueno, va a pedirle cuentas a cada persona en cada lugar si se hicieron las cosas de acuerdo al orden de Dios o si las hicieron de acuerdo al orden del hombre, de acuerdo a lo que se les ocurrió. Entonces, brevemente mirando ese pasaje de Tito, hermanos, vemos que Pablo le habla a Tito y le dice que él lo había dejado en la isla de Creta para que él estableciese ancianos. Primero, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en la isla de Creta. La isla de Creta era un lugar amplio, era un lugar grande en el cual vemos que no había una iglesia, sino que era como una región o un municipio, era muy grande la isla de Creta y habían varias ciudades. Entonces podríamos ver o entender que Pablo le decía a Tito que estableciese ancianos en cada una de las iglesias en la isla de Creta. Entonces, como hemos visto, la jurisdicción que ya hemos hablado, de que Dios habla de un candelero o una iglesia por ciudad, que tiene una jurisdicción, que tiene unos límites, y que es una sola en cada ciudad, en cada pueblo. Y obviamente también veíamos la cuestión de las iglesias en plural, como se habla allí en Galacia. Las iglesias en Galacia, entendiendo que Galacia era una región grande y que contenía varias ciudades. Y por eso Pablo dice a las iglesias en Galacia. Ahora, Pablo le dice a Tito que él debe establecer ancianos en las iglesias de Creta. Empezamos a ver que Pablo también le dice la palabra ancianos, no uno, sino varios, en plural, ancianos. Porque el gobierno de la iglesia no es únicamente para un hombre, para alguien que se pare al frente o como se conoce en muchas congregaciones, el pastor principal. Ese no es el gobierno que Dios ha establecido por su palabra. El gobierno que Dios ha establecido por su palabra es un gobierno de ancianos, en plural. Entonces, Pablo le dice a Tito que lo dejó en Creta para que él estableciese ancianos y corrigiese lo deficiente. Cuando leemos la carta a Tito, nos damos cuenta de que había unas dificultades en medio de la iglesia, y era que aquellos que habían asumido el liderazgo o habían entrado a estar al frente de la iglesia tenían muchos errores, tanto doctrinales como éticos y morales. Y eran personas que inclusive Pablo dice que los mismos profetas de allá de Creta decían que los cretenses eran mentirosos y ladrones. Entonces eran personas que moralmente tenían cosas que estaban en contra de la palabra de Dios y doctrinalmente también tenían enseñanzas extrañas. Entonces Pablo le dice a Tito cuáles deben ser las características de aquellos que van a estar al frente de su casa, de aquellos que van a formar parte del gobierno de la iglesia. Entonces esto sería brevemente mirando el contexto de ese pasaje que tomamos para empezar a ver esto acerca del gobierno de la iglesia. Y vemos que es importante que haya un liderazgo de acuerdo a la palabra de Dios en cada iglesia local. Un liderazgo que obviamente, como lo consideramos también en las reuniones de hombres, tomando el pasaje de Tito 2, donde dice que los hombres deben ser serios, sobrios, sanos en la fe. Entonces nosotros entendemos de que son las características que Dios da para aquellos que van a formar parte del gobierno en la iglesia local. Y también es importante que nosotros sepamos que es la iglesia local, hermanos, tiene este orden que Dios ha establecido, hermano. Y obviamente, como lo vamos a ver, hermanos, la iglesia inicia sin ancianos. Los ancianos surgen dentro de la misma iglesia local, como lo hemos venido viendo en el libro de Hechos. Y ya lo vamos a ver un poco más adelante, hermanos. Entonces es importante que nosotros sepamos que Dios ha establecido o Dios ha puesto a hombres en medio de la iglesia local para gobernar el pueblo que Él ha dado. Y no es una autoridad que ellos ejerzan por su propia voluntad, sino que es una autoridad delegada de parte de Dios. Y que hay ciertas características que se deben tener, que ya vamos a entrar a verlas. Entonces es importante que nosotros sepamos esto para contrarrestar aquellas enseñanzas erróneas que tal vez nosotros hemos cargado por tiempo o que puedan llegar a nuestro pensamiento o por medio de enseñanzas en YouTube o por cualquier otro lugar a decirnos que no se necesita de un gobierno, que la iglesia no debe tener un gobierno, no debe tener líderes, no debe tener pastores, que todos debemos hacer lo que queramos, que nadie debe sujetarse a nadie. Hermanos, eso es antibíblico. Y por otro lado, también algunos, como venimos de denominaciones, el sistema denominacional que promueve tanto la exaltación del hombre y que se debe rendir culto al hombre y hacerle pleitesía al hombre, y parece que toda la iglesia funciona en pos de un hombre y no están puestos los hombres allí para el servicio de la iglesia. Entonces, hermanos, que nosotros podamos entender esto por la palabra del Señor. Ahora entramos a ver qué es el gobierno, que sería la primera pregunta que formulamos. ¿Qué es el gobierno de la iglesia local? Ya lo hemos dicho y lo vamos a profundizar un poco más. El gobierno es la autoridad delegada por parte de Dios para administrar la iglesia conforme a lo que Dios ha dicho. Eso podría ser una definición un poco más, más sencilla. Hermanos, si nosotros vemos que Dios ha establecido el gobierno en diferentes esferas de nuestra sociedad. Nosotros vemos que hay gobierno en nuestras casas. Hay un gobierno que Dios ha establecido en la familia, que podríamos decir es la institución más antigua que Dios estableció, que Dios fundó, en la cual la autoridad suprema la tiene Dios, pero esa autoridad Dios la ha delegado al hombre para que el hombre pueda administrar de acuerdo a lo que Dios ha dicho. También encontramos la esfera del gobierno civil establecido también por Dios, el cual se encarga de administrar o regir una sociedad, un pueblo. Y obviamente también Dios quiere que se haga de acuerdo a lo que Él ha dicho. Y encontramos la esfera del gobierno de la iglesia local. Obviamente, hermanos, en todas, Dios ha sido el que ha fundado, el que ha puesto estas instituciones, hermanos, pero de las tres hemos visto cómo Dios ha estado por fuera. De la familia, algunos viviendo de acuerdo a lo que ellos creen o de acuerdo a lo que el siglo XXI dice que debe hacerse. En la familia nadie debe poner orden, los hijos mandan a los papás, la esposa por encima del hombre, el hombre a veces también de forma dictatorial y despótica. Y todo ese desorden lo vemos porque han sacado a Dios como principal gobernante de este lugar. Obviamente también del gobierno, vemos el gobierno civil como aprueba leyes en contra de Dios, leyes que van en contra de lo que Dios ya estableció en su palabra. Y tristemente, lo más lamentable es ver cómo la iglesia ha hecho lo mismo. Vemos el desorden de aquellos que dicen no necesitamos gobierno en la iglesia, no necesitamos liderazgo, y también otros que se han enseñoreado de la iglesia. Y no se hace lo que dice la palabra de Dios, sino lo que dice el pastor. Tristemente, vemos cómo Dios ha sido desplazado. Pero no es lo que Dios ha dicho por su palabra o como nosotros debemos vivirlo, hermanos. Nosotros debemos hacer las cosas bíblicamente, hermanos. Entonces entendemos por gobierno esto, algo que ha sido puesto de parte de Dios para administrar, para gobernar, para regir la iglesia, hermanos. No, bueno, voy a ir un poco más adelante. Vemos que la cabeza principal del gobierno es Dios mismo. Ahí en Efesios 4, capítulo 15, versículo 15, nos dice lo siguiente el apóstol Pablo: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo es la autoridad suprema de la iglesia. Cristo es aquel que gobierna por encima de todo en la iglesia. Es el dueño de la iglesia, es el amo supremo de su iglesia, es su familia, su casa, es la que él compró por su sangre. Él es el dueño y la autoridad suprema. Y ahora Dios ha delegado esta autoridad a hombres. Y ahí podríamos empezar a responder la segunda pregunta, que es, ¿quién establece el gobierno de la iglesia local? Que podría ser nuestra pregunta, nuestra segunda pregunta, hermanos. Porque los ancianos de la iglesia local no son hombres que se ponen a sí mismos y dicen, yo ahora voy a ser el anciano y van a hacer las cosas que yo diga. No, hermanos, sino que es Dios mismo quien llama a estos hombres para este trabajo y la iglesia los reconoce. Washmani decía lo siguiente en su libro La Iglesia Cristiana Normal: de acuerdo a la concepción de estos tiempos, tres cosas se consideran indispensables para la existencia de una iglesia, además del grupo de cristianos que constituye su membresía. Esas tres son un ministro, un templo y servicios. Según la concepción moderna que tienen las personas acerca de la iglesia, piensan que esas tres cosas son indispensables: el ministro, el templo y reuniones, servicio. Hermanos, pero vemos que eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que la palabra de Dios nos muestra. Porque cuando nosotros, o bueno, los que hemos venido estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta de cómo una iglesia inicia únicamente por la predicación del mensaje del Evangelio. Pablo fue enviado por la iglesia en Antioquía y él llevó el mensaje junto con Bernabé hacia las iglesias de Galacia, hacia Antioquía de Pisidia, y se establecieron varias iglesias y varios hermanos empezaron a reunirse en torno al nombre de Cristo. Pablo dejó las iglesias por un tiempo, regresó a Antioquía y luego de un tiempo él volvió para establecer ancianos en cada iglesia local. Entonces vemos que la iglesia local no inicia con los líderes, porque es la concepción moderna. Por eso hoy en día se dice, vamos a traer un pastor de tal seminario. Vamos a traer una persona de tal y tal lugar para que él sea el que nos dirija, o el que nos guíe, el que nos gobierne. Hermanos, esto es antibíblico. Y puede funcionar en algunos casos. No podemos decir que no, hermanos, pero no es lo que Dios ha tenido como propósito en su corazón, hermanos. No es indispensable para el inicio de una iglesia su líder. Hermanos, obviamente es importante que surjan dentro de la misma iglesia local aquellos que van a gobernar, pero no es indispensable, como lo decía nuestro hermano, estas tres cosas que según la concepción moderna nosotros tenemos presente. Necesitamos un salón para que haya iglesia, necesitamos un líder para que haya iglesia, o necesitamos reuniones para que haya iglesia. No, hermanos, la iglesia está donde ha sido predicado el mensaje del Evangelio y las personas han creído, se han arrepentido y se reúnen en torno a Cristo. Ahora, ¿quién establece el gobierno de la iglesia? Si esto lo vemos nosotros por el libro de Hechos, como Pablo predicaba el mensaje del Evangelio, iba, dejaba la iglesia y luego de un tiempo volvía y establecía ancianos. Hermanos, vemos que Dios empieza a perfilar dentro de aquellos que han creído, dentro de aquellos que se reúnen en una iglesia local, aquellos que van a formar parte del gobierno de la iglesia. Decía el hermano Gino, el Señor empieza a despertar a aquellos que convocan, aquellos que animan, aquellos que están pendientes, aquellos que dicen reunámonos hoy, vamos a estudiar la palabra. Estas personas que Dios empieza a inquietar por su espíritu para llevar a cabo estas funciones son aquellos que Dios va perfilando para formar parte del gobierno de su iglesia local. Hermanos, no es alguien que se le ocurra, hermanos, o como muchas veces se ve en varias denominaciones, que hoy en día el gobierno se ejerce de forma por nepotismo. Entonces está el pastor y ahora el pastor tiene hijos y ahora quiere que los hijos estén en el liderazgo de la iglesia, pero los hijos no tienen este llamado de parte de Dios. Entonces se ejerce un gobierno de forma nepótica o por nepotismo. Y no es eso lo que Dios nos muestra por su palabra. Entonces Dios establece el gobierno de su iglesia local, de los mismos hermanos que están en cada lugar donde él empieza una obra, donde él forma su iglesia. Entonces vemos que se salvan, como lo decía, son aquellos que el Señor empieza a perfilar, que convocan, que están pendientes, que el Señor les pone esa carga de poder cuidar de su iglesia, de cuidar del rebaño del Señor. Entonces Dios empieza a levantar de ahí aquellos que van a formar parte de la iglesia, del gobierno y la iglesia local en cada lugar. Y aquí vemos quiénes forman parte del gobierno de la iglesia. Entonces el gobierno de la iglesia local es la autoridad delegada de parte de Dios para administrar, cuidar y velar por cada iglesia local. Vemos que Dios empieza a perfilar de en medio de cada lugar donde él inicia su obra, aquellos que van a formar parte del gobierno. Y estas personas que él levanta, que él pone esta carga, van a regir y van a gobernar la iglesia, pero deben hacerlo de acuerdo a lo que Dios ha establecido, de acuerdo a lo que Dios mismo ha dicho en su palabra, hermanos. Y hay algo importante que nosotros debemos tener presente, porque a veces nosotros confundimos dos cosas, hermano. Una cosa es el gobierno y otra cosa son los dones. Hermanos, puede haber una persona que tenga el don de la enseñanza y que puede ejercerlo en medio de la iglesia. Bueno, en este caso, como lo hacemos varios aquí, hermanos, pero no formamos parte del gobierno de la iglesia como tal. porque el Señor ha establecido ancianos que han estado por años en medio nuestro, que han velado, hermanos, y nosotros no debemos confundir los dones con el oficio de gobernar o de administrar la iglesia. Hermanos, ahí en Efesios 4, el apóstol Pablo nos decía lo siguiente, en Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces Pablo aquí nos habla de cinco ministerios importantes. Y vamos a ver, o nosotros nos damos cuenta que algunos de esos ministerios son ministerios itinerantes que van a estar ejerciéndose en diferentes lugares, en diferentes localidades. Las personas que son llamadas al trabajo de la obra, que van a estar enseñando, si tiene el don de la enseñanza y va a estar visitando diferentes lugares, como lo hace nuestro hermano Pablo, o si hay alguien que tiene el llamado, el apostolado, algunos dicen que no hay apóstoles hoy en día, ni profetas, que también Pablo nos habla acá, pero nosotros debemos ser conscientes que no hay apóstoles y profetas en el sentido de aquellos que pusieron el fundamento de la iglesia, que nos habla ya el Nuevo Testamento, los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. O sea, aquellos que pusieron las bases y asentaron la verdad de Dios. En ese sentido no tenemos apóstoles y profetas hoy en día, no los puede haber. Pero sí en cuanto a su oficio o su función. Aquellos que van a plantar una iglesia en lugares donde no hay, donde no ha sido predicado el mensaje de Cristo. O aquellos profetas, como nos lo dice primero a los Corintios, creo que en el capítulo 14, que nos habla del ministerio profético en cuanto a consolar, animar, exhortar y enseñar a la iglesia. En ese sentido vemos que sí están vigentes estos dones que Dios ha dado. No es como algunos dicen, cesaron porque ya se cerró el canon. No, hermanos, en cuanto al fundamento no podemos añadir nada, pero en cuanto al oficio aún están vigentes. No podemos añadir algo que la palabra de Dios no nos dice. Entonces, estos ministerios son muy diferentes al oficio de llevar a cabo el gobierno dentro de la iglesia local y que nosotros debemos tener presente, hermanos. Y ahí es cuando nosotros debemos entrar a ver entonces quiénes son los ancianos dentro del el gobierno de la iglesia. Y encontramos la palabra anciano en el Nuevo Testamento, que es la que acabamos de leer ahí en Tito capítulo 1, versículo 5. Y también la vamos a encontrar, bueno, en varias partes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos 14, versículo 23, que lo estudiamos aquí con los hermanos y que lo estaba citando ahora. Pablo predica el Evangelio, funda las iglesias y luego, después de un tiempo, él vuelve para establecer ancianos en cada iglesia, como lo dice, nos lo narra Lucas ahí en Hechos 14, 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, hermanos, para que nosotros tengamos la diferencia en cuanto al don y el oficio del anciano, de aquellos que ejercen el gobierno en la iglesia local, hermanos. Eso es importante que nosotros lo tengamos presente. Porque a veces hay personas que piensan que porque una persona enseña, el Señor le ha dado el don de la enseñanza, ya puede ejercer autoridad en medio de la iglesia, y no es así, hermanos. También es de mucho cuidado, hermanos, personas que el Señor tal vez los ha llamado a un ministerio itinerante. Y como decía el hermano Gino, es algo muy delicado, hermanos. Una persona que tiene un ministerio itinerante para edificar la iglesia en otro lugar, aunque él con su enseñanza va a ayudar a la iglesia, no tiene por qué estar metido en los problemas de otra iglesia local. Es muy delicado. Cada iglesia local, con su gobierno de ancianos, debe llevar a cabo las diferentes situaciones que puedan surgir, hermano. Amén. Entonces encontramos la palabra anciano, que ya nos habla más en cuanto al gobierno, aquellos que forman parte del gobierno de la iglesia, que es la palabra aquí, como bueno, la leíamos ahí en Tito y en Hechos 14:23, es la palabra presbúteros o presbítero en el idioma original, que nos habla de aquellos que están al frente, de aquellos ancianos, de aquellos mayores, de aquellos maduros que el Señor ha levantado en medio de cada iglesia local. Y a ellos son a los que el Señor va a poner como gobierno de su iglesia, en plural, varios ancianos, no uno solo. Y nosotros encontramos también otras palabras muy parecidas en el Nuevo Testamento. Encontramos también la palabra episcopo, que es una palabra que a veces nosotros asociamos mucho al catolicismo romano, porque como decía Francisco de la Cueva, el catolicismo romano tiene una práctica muy extraña en cuanto a la función de episcopo, porque el episcopo, según el catolicismo romano, es aquel que está por encima, un solo hombre que está por encima de varias iglesias en una región, cuando el Nuevo Testamento nos muestra que el episcopo es muy parecido al anciano, alguien que gobierna sobre una iglesia local, junto con otros hombres. No un hombre que está sobre varias iglesias, sino un hombre que con otros hombres gobierna y vela por la iglesia en el lugar donde Dios los ha puesto, con una jurisdicción y unos límites. Entonces es importante, encontramos estas dos palabras, episcopo, anciano, y como decía nuestro hermano William MacDonald, decía lo siguiente: en el sentido del Nuevo Testamento, los ancianos son hombres cristianos maduros, de carácter probado, que son guías espirituales en una asamblea local. El nombre de anciano, que se refiere a la madurez espiritual del hombre, es traducción del término griego presbúteros, que ha pasado al castellano como presbítero. La palabra griega episcopos traduce obispo, supervisor o guardián. Se usa también con referencia a los ancianos, describiendo su función como sus pastores de la grey de Dios. También dice el hermano, se considera por lo general que los nombres ancianos y obispos se refieren a la misma persona, por las siguientes razones. Hechos 20:17, Pablo llamó a los ancianos o presbíteros de Éfeso, en el versículo 28 del capítulo 20 dice, se dirige a ellos como supervisores. En 1 Pedro 5:1-2, Pedro también emplea ambos términos de forma indistinta. Los requisitos para obispos, episcopo, en 1 Timoteo 3:1-16, y los que se dan para ancianos, presbúteros, son sustancialmente los mismos. Entonces vemos que son palabras intercambiables, como dice nuestro hermano y como lo vemos en el Nuevo Testamento. Entonces vemos que esas son las figuras de autoridad que Dios ha establecido en medio de la iglesia local. Ancianos, presbíteros, también algunos dicen que la palabra pastor, serían palabras sinónimas para aquellos que ejercen el gobierno dentro de la iglesia local. Que siempre, como lo veíamos, Pablo le dice a Tito que era una pluralidad de ancianos, una pluralidad de episcopos, de sobrevedores, como decía nuestro hermano Gino, porque la palabra episcopo es de aquel que vela por encima, de aquel que está vigilando, que está cuidando de la iglesia. Entonces Pablo le dice a Tito que él debía establecer ancianos en la iglesia local, y este es el modelo bíblico, un grupo de ancianos, de presbíteros, pastores o obispos en cada iglesia local, hermanos. No encontramos aquí la figura del pastor principal, como lo decía al principio, del pastor del intocable o del ungido, como le dicen en algunos lugares. También hay algo que es importante, hermanos, que como a veces los cristianos critican bastante el sistema o el oficio del Papa de Roma, hermanos, pero muchas iglesias cristianas tienen sus propios papas. Sus hombres que son incuestionables, intachables, que no se les puede decir nada, que son, mejor dicho, la figura a la cual nadie puede cuestionar. Entonces, tristemente, eso está dentro de la mente del pueblo que Dios ha redimido, hermanos. Y esto no puede ser así. Entonces, cada uno tiene su propio papa, hermanos. Hasta inclusive los de más sana doctrina tienen su propio papa también. Entonces el gobierno de la iglesia es conformado por ancianos y presbíteros. Y adicional a eso, nosotros debemos recalcar que este oficio, este trabajo de anciano, hermanos, es algo delegado únicamente para el hombre en la iglesia local. No encontramos el término anciana en cuanto a la cuestión de gobierno de la iglesia, porque es un trabajo que Dios ha delegado únicamente para el hombre. Ahora, si encontramos anciana en cuanto a la mujer madura que enseña a las más jóvenes, como lo dice Tito, pero no a la mujer ejerciendo el gobierno o trabajando en el gobierno de la iglesia, porque ese es el orden que Dios ha dado, hermanos. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Obedecer lo que Dios nos ha dicho en su palabra. No tenemos aquí a la profetisa, como lo tienen aquí al lado, que gobierna sobre todos y les dice lo que deben hacer y todas las cosas. Sino que es un trabajo que Dios ha delegado exclusivamente al hombre. Entonces, a un grupo de hombres que puedan velar por su iglesia, hermanos. También encontramos la figura del diácono, pero en cuanto al diácono, nosotros no vemos que sea una figura de autoridad como tal, sino que el diácono es un servidor que ejerce, también puede ejercer una autoridad, como lo hablaba nuestro hermano Alberto hace unos días, pero él ejerce ese servicio bajo la supervisión de los ancianos. Encontramos también la figura del diácono, que forma también parte del gobierno de la iglesia, no como alguien que rige o que administra la autoridad de parte de Dios, sino alguien que sirve de acuerdo a aquellos que Dios ha puesto como gobierno en su iglesia, a los ancianos o a los pastores. Sería más una figura de servicio dentro de la iglesia. Ahora veríamos cuáles son las funciones del gobierno de la iglesia, ya entendiendo un poco que es una pluralidad de hombres que están al frente, velando, de acuerdo a lo que Dios les ha llamado, que Dios mismo los levanta y luego la iglesia los reconoce. Hermanos, ¿cuáles serían las funciones del gobierno de la iglesia? Porque es importante que nosotros tengamos eso presente, hermanos, porque como les decía, el cristianismo denominacional nos ha llenado, nos ha llevado a pensar, hermanos, que la iglesia está puesta para servirle a los pastores y a los líderes, hermanos, y no es así. Los líderes o el gobierno de la iglesia está puesto para servirle a la iglesia como tal, hermanos. Lastimosamente se han invertido las cosas porque, tristemente, inclusive a veces dentro de nuestro corazón, hermanos, y tanto que sonó esa frase de Juan Calvino hace poco de que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos, hermanos, porque nosotros tendemos a ser ídolos de aquellos que tal vez el Señor está levantando y está poniendo en medio nuestro y pensamos que son mejores o que son superiores. Hermanos, y sí tienen una dignidad que Dios les ha dado, hermanos, pero son servidores de la iglesia como tal. No son personas superiores para que se enseñoreen. Así como lastimosamente a veces nosotros, hermanos, lo hacemos en nuestro corazón. A veces no es ni siquiera culpa de los hombres, sino de aquellos que están en medio de la iglesia, de nosotros mismos, hermanos. Como inclusive hasta uno hace poco que llegó a afirmar, ¿no? Que el 5% de un hombre de estos valía más que toda la iglesia. Qué triste, ¿no? La iglesia que vale la sangre de Cristo, hermanos. Porque nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Empezamos a crear ídolos de varias personas, hermanos. Entonces nosotros debemos entender cuáles son las funciones del gobierno de la iglesia. ¿Para qué Dios los ha puesto ahí? Vamos a verlo por la palabra. Hechos capítulo 15 nos dice que cuando habían asuntos difíciles para tratar, Dios dejaba estos asuntos a cargo de los ancianos. Dice que allí se reunieron los apóstoles y los principales de la iglesia en Jerusalén, entre los cuales estaba Jacobo, hermano del Señor, que llegó a ser una columna de la iglesia allí en Jerusalén, y que discutieron un asunto difícil de tratar. Ellos estaban velando en cuanto a la doctrina, estaban procurando que el mensaje del Evangelio se mantuviera de la forma más pura, como lo estudiamos aquí en Hechos capítulo 15. Habían algunos que estaban diciendo que debían circuncidarse los gentiles para formar parte del pueblo de Dios o para tener la salvación, hermanos. Y vemos cómo los ancianos se reunieron para tratar estos asuntos delicados de doctrina. Entonces, estas son algunas de las funciones del gobierno de la iglesia. Velar porque la doctrina no sea alterada. Velar porque la verdad de Dios no sea corrompida. Por eso dice, sobrevedores o obispos, aquellos que vigilan que el pueblo de Dios, que en la iglesia del Señor no entren enseñanzas extrañas, velar que no llegue alguien el día de mañana, hermanos, que escuché en internet que dice que debemos guardar el sábado. No, hermanos, los ancianos deben velar porque esas cosas no entren en medio de la iglesia local. Por eso Tito allá en capítulo 2, como lo vimos aquí en la reunión de hombres, dice que deben ser sanos en la fe, o personas que tienen un entendimiento claro de la doctrina de Dios. Entonces ellos velan por guardar la verdad de Dios, por no permitir que entren enseñanzas extrañas. Esta es una de las funciones del gobierno de la iglesia. También deben velar por las almas que Dios ha añadido a la iglesia local. Y es aquí donde también, como nos lo hablaba Alberto hace 8 días, está la responsabilidad de la iglesia y de los ancianos de la iglesia de velar por aquellos que son miembros en la iglesia local. Hebreos capítulo 13 nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El autor de Hebreos aquí nos dice que los ancianos o el gobierno de la iglesia está puesto para velar por las almas de aquellos que Dios ha acercado a la iglesia, aquellos que Dios ha añadido y que son conscientes que son miembros de la iglesia local. Velar en las dificultades, velar en las tribulaciones de cada uno de aquellos que Dios ha añadido a la iglesia, hermanos. Y es aquí donde varias veces lo ha dicho el hermano Pablo, él no tiene la responsabilidad con los creyentes de otros lugares. O como él mismo lo ha dicho, que varias personas le escriben de diferentes lugares, pero él no tiene la responsabilidad con ellos, sino con aquellos que el Señor ha añadido aquí en la iglesia en Ciudad Bolívar. Amén. Entonces nosotros debemos ser conscientes de esto. Ellos tienen la responsabilidad de velar por nuestras almas. Y obviamente el autor de Hebreos también nos dice que debemos hacer algo nosotros como miembros, que es obedecer. Obedecer a aquellos que Dios ha puesto como autoridad en la iglesia local. Debemos hacerlo porque Dios lo ha dicho. Obviamente debemos ver que las características estén puestas y que se haga de acuerdo a lo que Dios ha hablado. También están puestos para apacentar la grey de Dios y pastorear, como lo dice allá 1 Pedro 5, capítulo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces vemos que aquí Pedro dice que los ancianos están puestos para apacentar la grey del Señor, para velar por ella, para cuidar. Y no deben hacerlo de forma renegada, ni por ganancia deshonesta, sino que deben hacerlo por ánimo pronto, teniendo en mente aquel que es nuestro sumo pastor, y como lo dice Pedro, el obispo de nuestras almas, que es Cristo Jesús. Aquel que sufrió hasta la muerte, que se entregó en la cruz por su iglesia. Lo hizo con ánimo pronto. De esa misma forma, dice que debe ser aquellos que Dios ha puesto como gobierno en la iglesia, deben actuar de la misma forma que Cristo actuó, entregando su vida, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. También Santiago nos dice que los ancianos están puestos para orar por los enfermos en la iglesia local. Allá Santiago 5 nos dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Esa es una función que también Dios ha dado para el gobierno de la iglesia, para los ancianos, para los obispos. Hermanos, ¿y cuáles serían las características? Rápidamente voy a ir hablando de esto para no extenderme mucho. Obviamente, si nosotros nos ponemos a hablar de cada característica, vamos a gastarnos varias reuniones, hermanos. Pero ahí sí, nombrando únicamente para que nosotros lo tengamos presente, hermanos, porque como lo he dicho, en varios lugares, hermanos, hay varios que forman parte del gobierno de la iglesia, que son como los que Tito debía cerrar la boca. Allá, algunos que son mentirosos, ladrones, groseros, que tienen falsas enseñanzas y que aún así dicen que están en el gobierno de la iglesia, hermanos, eso nosotros deberíamos cuestionarlo. Por eso nosotros debemos saber cuáles son las características o el carácter que debe tener una persona que Dios ha puesto para gobernar en medio de su iglesia. Ahí en 1 Timoteo 3, En el versículo 1, desde el versículo 1, Pablo le decía lo siguiente a Timoteo: palabra fiel es esta, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Hermanos, aquí nos habla también de que anhelar el obispado es una buena obra, y es algo que el Señor coloca en el corazón del hombre y es algo legítimo. Pero la persona que anhela el obispado debe tener ciertas características, adicional a eso debe tener el llamado de parte de Dios, porque como lo han hablado nuestros hermanos, no es algo que se pueda sostener en nuestras fuerzas, hermano. El llevar la carga de la iglesia local no es algo liviano, sino que es algo que requiere esfuerzo, a veces lágrimas, trabajo excesivo, cansancio. Hermanos, entonces debe haber un llamado de parte de Dios y también debe haber unas características que Dios da. Ahí dice que es legítimo que las personas anhelen el obispado. Hermanos, si nosotros es nuestro deseo y el deseo del Señor, hermanos, que hayan cada vez más ancianos en medio de la iglesia, que hayan más ancianos en medio de aquí, de Ciudad Bolívar, hermanos. A medida que va creciendo la iglesia, es necesario que haya un liderazgo más grande y más sólido. También en medio de las iglesias locales en otros lugares, que han funcionado por años, hermanos, sin ancianos, que el Señor pueda establecer allí un gobierno sólido en las diferentes iglesias locales en Bogotá y en Colombia. Entonces ahí dice, si alguno anhela obispado, desea una buena obra, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar a su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces vemos esas características que deben haber en aquellos que están siendo llamados, que anhelan el obispado, y también en medio de aquellos que Dios ha puesto como ancianos en la iglesia local. Y ahí nos dice Pablo, que dice que debe ser marido de una sola mujer, no una persona avara, no un borracho, no un codicioso, que debe gobernar bien su casa, no un neófito, alguien que es sano en la fe, como nos lo dice Tito también. Entonces, hermanos, es importante que esas características estén en medio del gobierno de la iglesia. Lastimosamente vemos que en las denominaciones, en muchas congregaciones, en muchas denominaciones, hermanos, el que está al frente es una persona que se divorcia cada 3 años y se casa. Una persona avara que vive únicamente para estar comprando mansiones y carros, oprimiendo a la iglesia. Alguien que también tiene a sus hijos en disolución. Hermanos, entonces es importante que nosotros tengamos presentes estas características para ver, hermanos, que aquellos que están al frente de nosotros cumplan con lo que la palabra de Dios dice. Y le damos gracias al Señor que así ha sido en medio de la iglesia, aquí en Ciudad Bolívar. Podemos dar testimonio de nuestros hermanos que han sido puestos como ancianos. También hay en Tito 2, que son los pasajes que vimos aquí en la reunión de hombres hace un tiempo, dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Entonces, aspectos importantes que también Pablo le dice a Tito que deben haber, porque si tenemos en mente lo que había en Creta, que habían unos hombres que eran mentirosos, como lo he dicho, ladrones, que eran avaros, que tenían falsa enseñanza, hermanos, pues es necesario que el carácter de las personas que van a estar al frente de la iglesia sea un carácter de acuerdo a lo que Dios ha dicho en su palabra, hermanos, para que puedan gobernar de forma práctica, hermanos, de acuerdo, de forma correcta, de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra, hermanos. Como vemos aquí, no hay espacio para que llegue el hijo del pastor a gobernar la iglesia cuando el hijo del pastor, como dice el hermano Pablo, sea un sinvergüenza, o que lleguen los familiares y la iglesia, las iglesias que son heredadas, que el padre le pasa al hijo, del hijo le pasa a la esposa, inclusive como este señor, el que era senador, que le pasó la iglesia a su esposa, y todas estas cosas que son un desorden, hermano, que es algo que Dios va a juzgar. Pero nosotros que hemos comprendido por la palabra debemos velar porque se hagan las cosas de acuerdo a la palabra, hermanos. Siempre volver a recordar esos aspectos importantes, hermanos. Tenerlos en mente, tenerlos presentes, saber cuál es el gobierno de la iglesia, cómo debe ser el gobierno de la iglesia, cuáles son las funciones del gobierno de la iglesia, hermanos. Porque no es tampoco, hermanos, como también pasa en diferentes lugares, hermanos, donde el pastor le dice a las personas con quién se debe casar y con quién no. Donde el pastor le dice cómo se debe hacer las cosas en su casa. Obviamente por medio de la enseñanza nosotros hablamos cómo Dios dice que debemos conducirnos en nuestra casa. Pero hay algunos que llegan a meterse más allá y llegan a causar molestia en los diferentes hogares. Inclusive algunos hasta diciendo que se debe divorciar. Hermanos, imagínense. Entonces esa no es la función del gobierno de la iglesia, no es de forma dictatorial hacer las cosas como a él le parece, sino regirse bajo lo que la palabra de Dios dice. Ahora, ¿cómo nosotros practicamos esta realidad aquí en la iglesia en Ciudad Bolívar? Porque sé que hay personas, bueno, que nos visitan, algunos que llevan un tiempo, algunos ya conocen, otros que no conocen. ¿Cuál es el gobierno aquí en la iglesia en Ciudad Bolívar, hermanos? ¿Y cómo se estableció el gobierno en la iglesia en Ciudad Bolívar? Entonces, hermanos, los que llevamos un tiempo, sabemos, bueno, vimos que la iglesia en Ciudad Bolívar inició por la predicación del Evangelio, por la predicación del mensaje de Cristo, se habló de la normalidad, de cómo debe funcionar una iglesia según la Escritura, y el Señor levantó la familia de nuestro hermano Héctor, y empezó a añadir personas, y en medio de la iglesia en Ciudad Bolívar se veía que estaban los hermanos que siempre trabajaban, que era el hermano Pablo y el hermano Héctor, los que convocaban, los que llamaban, los que estaban al frente, los que cuidaban, los que vigilaban. Hermanos, y después de un tiempo los obreros, aquellos que trabajan en la obra, se dieron cuenta de ese trabajo, y también la iglesia se dio cuenta del trabajo de los hermanos en la localidad, y se hizo el nombramiento de los ancianos, al cual, bueno, sé que varios de los que están acá pudimos estar presentes y darnos cuenta que se reconoció públicamente el trabajo de nuestros hermanos. Y es un trabajo plural, y vemos cómo el Señor ha ido avanzando en medio de la iglesia aquí, hermanos. Y cómo ha sido de beneficio poder tener un presbiterio o ancianos que pueden velar, que tienen las características, como lo leíamos ahí en Timoteo y en Tito, de acuerdo a la palabra de Dios, y cómo todo se ha llevado de acuerdo a lo que el Señor nos ha dicho. Ese es el gobierno que nosotros practicamos, el gobierno según la palabra de Dios, según lo que la palabra de Dios nos ha dicho, hermanos. Aquí no es que se trajo al hermano Pablo de un seminario para que fuera el líder de la iglesia, no, hermano. Del medio de la iglesia local se levantó nuestro hermano, también nuestro hermano Héctor, que nos han servido, que hemos podido ver el amor, la entrega que tienen para la iglesia, hermanos. Y que asimismo vemos que el Señor también está levantando otros hermanos con el mismo sentir o con la misma carga de cuidar de su iglesia, de velar. Vemos hermanos que están ahí, que vienen detrás, que convocan, que animan, que sirven, hermanos, y que posiblemente más adelante veremos que el Señor también los nombrará como ancianos en medio de la iglesia, a medida que la iglesia vaya creciendo más. Y también creemos que ese sea el funcionar de las diferentes localidades, hermanos, que el Señor pueda levantar un gobierno de ancianos, hombres, según lo que dice la palabra, para el servicio de la iglesia en cada lugar, según la jurisdicción que Dios ha establecido, hermanos, para que la iglesia pueda ser fortalecida, pueda ser cuidada, pueda ser animada, pueda seguir creciendo, hermanos. Entonces ahora yo quiero terminar con un extracto de un libro de Francisco La Cueva, que es muy interesante poder comprender esto, hermanos. Él dice lo siguiente: en efecto, la organización de la iglesia de Cristo no es en forma piramidal, con alguien en la cúspide encargado de enseñar infaliblemente, de mandar inapelablemente y de oficiar cultualmente por sí solo en lo más sustancial del oficio sacerdotal, mientras los demás se limitan a escuchar, obedecer, rezar calladamente y pagar religiosamente. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, todos los miembros tienen en ella su función específica, sus dones de ejercitar, sus dones que ejercitar, sus servicios que realizar. En otras palabras, la iglesia en sí es una construcción horizontal, donde las distintas posiciones indican diferencia de ministerios y funciones, pero no jerarquías de unos sobre otros. Es decir, Cristo distribuye por su Espíritu los dones que descienden a la comunidad de la que emergen los ministerios específicos con sus dones anejos. Es cierto que un creyente no es investido del don ni llamado al ministerio por la comunidad, sino por el Espíritu, pero su don y su llamamiento han de ser discernidos, reconocidos y aceptados por la comunidad. Es interesante ver que aquí Francisco Lacueva nos dice que el ministerio, el llamado, es por el Espíritu Santo, hermanos. Y que todos los miembros dentro de la iglesia tienen una función, hermano. Y que el trabajo en la iglesia es un trabajo horizontal, no un trabajo piramidal o jerárquico, donde los de abajo le sirven al de arriba, no, hermanos, sino que todos nos servimos los unos a los otros, en amor. Y ahí recordando como Pedro le decía a los ancianos o a los jóvenes, igualmente jóvenes, en 1 Pedro 5:5, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, hermanos, el gobierno de la iglesia es el orden que Dios ha establecido para su casa, para dirigir, para gobernar, para cuidar, para velar por su iglesia, hermanos. No es una pirámide en la cual los de abajo le sirven a los de arriba, no, hermanos, sino que todos nos servimos mutuamente los unos a los otros. Así como nuestros hermanos velan por nosotros, nosotros también debemos ayudarles y cooperarles en las diferentes cosas que puedan surgir, hermanos. Amén. Entonces debemos entender cuál es el gobierno de la iglesia, hermanos, porque es el orden establecido que Dios ha dado en su palabra para que, así como Pablo le decía a Timoteo, sepamos cómo debemos conducirnos en la casa del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Amén. Vamos a dar gracias.